Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas, edición número 5 de La Pachanga. Ya sabes, siempre en cope.es toda la información de nuestra comunidad autónoma. En un instante se van a incorporar a esta tertulia José Manuel Fernández Almazán y Óscar Río Frío, pero ya mismo empezamos con temas importantes porque la actualidad no descansa y saludamos a un invitado importante de nuestra comunidad autónoma que se ha incorporado a la disciplina del Albacete Balompié. Le saludamos ya mismo antes a mi compañero Antonio Sánchez, que refuerza esta conversación. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Un saludo a todos nuestros queridos oyentes. ¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros en La Pachanga y el protagonista de este arranque de programa es Toni Cruz, el nuevo flamante director deportivo de la entidad manchega. Toni, hola, muy buenas.
Hola, buenos días, Cristóbal, Antonio, buenos días.
Gracias por estar en COPE Castilla-La Mancha, Deportes COPE. Vamos a hablar estos minutos de arranque de programa de la actualidad de un Albacete Balompié que conoce muy bien Antonio, pero desde luego no están las cosas nada bien. Esta semana en Copa tampoco tuvimos suerte, Toni. Queréis cambiar la tendencia, ¿no?, en cuanto se pueda.
Bueno, precisamente pasa ahora aquí un reactor, con lo cual sí, necesitamos algo así, es decir, necesitamos sí. Evidentemente despegar. Por eso estoy aquí. Si las cosas hubiesen ido bien, pues evidentemente no se tiene que gestionar ningún cambio, ¿no? Y bueno, yo soy de los que opino que la segunda división siempre da oportunidades durante un año y lo que hay que estar es atento a cuando se produzca poder agarrarse a ella. Y para eso he venido. Sé que no es fácil, pero me parece que es un reto muy apasionante en el que quiero participar.
Uh-huh. Antonio.
Yo sé que es un juego de palabras, Toni, pero en tu presentación, creo que fue ese día, porque después has hecho una ronda de visitas a los distintos medios, cosa que es de agradecer, ¿no? Que seas una persona con empatía, sí, abierta y dispuesta a contar todo y a responder a todo. Pero me hizo, no gracias, sino que me llamó la atención una frase tuya, dime si es así: el Albacete necesita un extractor de rendimiento. Claro, esto lo escucha un chaval de 14 años y dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho este hombre? A ver.
Bueno, efectivamente... Sí, fue parte de una frase y así es, porque bueno, yo creo que al final los profesionales, pero sobre todo los entrenadores en este caso, los jefes de los equipos, a mí me gusta distinguir mucho lo que es equipo de club, y el entrenador al final es el jefe del equipo y realmente es un extractor de rendimiento, o sea, le ponemos unos recursos de los que tiene que extraer al máximo y por eso, en referencia a eso, comentaba que necesitábamos ponerle más recursos, evidentemente, pero también necesitamos a alguien que desde mi punto de vista sea capaz de mejorar el rendimiento que está dando la plantilla, que evidentemente no es bueno, o por lo menos no nos llega, y ahí atendiendo a los números es así. Entonces por eso utilicé eso, porque sí, creo que un entrenador extrae rendimiento, un entrenador gestiona coyunturas y hay que traer a alguien además incansable, que no se agote, porque al final es el líder y no podemos a la primera de cambio bajar los brazos.
Perdona, Cristóbal, perdona,
sí,
solamente,
sí,
que es que le quería preguntar, es que si no se me va a olvidar, y es que es un gesto, un detalle que no me gustó el sábado. Termina el partido del Castellón con el Albacete, esa derrota dolorosa, una más, y el entrenador del Castellón, Óscar Cano, dice, hemos ganado a un equipo con un presupuesto 3 veces superior al nuestro. Yo pienso que hay que ser un poco más elegante, más caballeroso, Toni. No quiero tampoco que me mates deportivamente hablando a Óscar Cano, pero hay que tener un poquito más de clase, ¿no? 3 veces más presupuesto, eso es mentira.
Bueno, independientemente de que no es real, lo que sí es cierto es que, como te puedes imaginar, estoy como para preocuparme de lo que dicen los demás, ¿no? A mí lo que me preocupa sobre todo es que ustedes, los medios de comunicación, porque antes hablabas de, bueno, que me agradecías el ser abierto, el ser transparente. Yo creo que los clubes tenemos que tener las paredes de cristal y los equipos también. Tenemos que ser lo más transparente posible. Pero sí es verdad que necesitamos un poquito, yo creo que de crítica y de presión y ustedes están para contar las cosas que creen que están viendo, que creen que están pasando. Y yo creo que en el Albacete es importante. Yo vengo de una tierra en la que los jugadores muchas veces piensan o pueden llegar a creer que están de vacaciones, pues por el clima, el tiempo, están siempre, bueno, pues en un contexto que de alguna manera invita a eso. pero yo me he encontrado aquí en Albacete, pues sinceramente, gente muy, pero que muy amable. Y yo creo que el equipo necesita agitarse, necesita de alguna manera que entre todos, todos los que estamos de alguna manera dentro del Albacete, Balompié, dentro del Alba, que optimizamos rendimiento, necesitamos sentirnos un poco presionados. Y por eso yo creo que hay que dar la cara, hay que hablar, porque necesitamos que precisamente se hable de nosotros. Oye, y si el rival dice eso, pues mira, pues si eso implica un acicate más para levantarnos y para ser un poquito más agresivos e intensos de lo que somos, pues bienvenido sea. No voy a ser yo el que voy a criticarlo, es que me da igual.
Tony, nuevo míster Alejandro Menéndez, háblanos de él, y él tiene que ser el que comande esta aventura por la salvación, por supuesto, que es el gran objetivo.
Sí, así es. Me dieron una pistola con una bala, porque realmente la pistola es la misma, pero es la pistola del Alba, y ya, bueno, el carrusel de la munición se ha quedado con solo una, y quería disparar esa y que fuera definitiva, y así lo espero. Sé que no es fácil, él también lo sabe, pero me parece que reúne ciertas cosas que desde mi punto de vista nos viene bien. Podríamos haber elegido a muchos entrenadores con muchísima calidad, con mucha experiencia, pero realmente dentro del perfil que buscábamos a alguien con contenido, con experiencia, con capacidad de liderazgo, y sobre todo, como decía antes, incansable, que tuviese la sensación de estar jugándose tanto como nosotros. Y para mí Alejandro también tiene una característica que el pobre de momento no ha podido demostrar, que es ganar. Y a veces ganar no es tan fácil, y ganar un partido no es fácil, y ganar un punto, que a veces no le damos importancia,
es muy difícil. Sí,
es muy difícil. Y él, Tony, ha ganado títulos en diferentes categorías, en diferentes países, y yo creo que eso es importante también.
Tony, esto es ganar, ganar y ganar, y volver a ganar, como decía Luis Aragonés.
Sí, sobre todo es ganar la primera. No podemos, para mí, pensar los puntos que podemos necesitar, pensar los partidos que tenemos que ganar, que además no lo sabemos, porque esta competición cada año es diferente. Me da la impresión que se van a necesitar menos puntos, porque los de arriba ganan mucho, los de abajo nos cuesta mucho. Pero necesitamos pensar en el siguiente y tratar de arañar todo lo que podamos, y se trata de eso, efectivamente.
Tony, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Yo, para los agoreros que me los tengo a mi alrededor, que me dicen que el Alba está ya desahuciado, ni mucho menos, la segunda división es muy larga. Los que seguimos la segunda división habitualmente podríamos poner muchos ejemplos de equipos que a estas alturas están muy abajo y terminan muy arriba, y al revés. Por lo tanto, queda mucho. Es cierto que la cosa ha empezado muy mal, vamos a reconocerlo, la cosa está mal. Entonces yo, aparte del míster, en el que yo también confío mucho, conozco su trayectoria y creo que es un tipo que sabe de fútbol y que va a hacer al Alba jugar bien al fútbol, pero aparte de eso, quizá el equipo necesita algún retoque. ¿Va a haber en las próximas fechas alguna incorporación?
Pues primero, agradecerte tus palabras, porque yo creo que también hay que transmitir ese optimismo, pero siendo realista. Es decir, es muy difícil, es evidente, pero como tú dices, hay tiempo, y la segunda división, y ejemplos tenemos. Incluso el Racing de Santander el año pasado, que estaba también pues con muchos problemas y a mucha mayor distancia, hubo un momento en que todos pensamos que con la llegada de José Luis podía engancharse. Eso, hay que estar preparados para eso, y evidentemente le tenemos que dar más recursos, eso lo tengo claro. También tengo clara la complicación. ¿Por qué? Primero, porque todos los clubes en España, la mayoría, tenemos el tope totalmente gastado, y además con el tema de los abonos y el taquillaje, etcétera, pues nos han restado ya en este invierno ese 50%, con lo cual estamos en menos cientos de miles, ¿no? Pero bueno, tenemos que buscar las fórmulas, estamos en ello, y evidentemente nuestra intención, sabiendo que no es fácil atraer a jugadores al último clasificado Segunda División A, que no es fácil además hacerlo con poco dinero, somos conscientes que tenemos que darle recursos y medios al entrenador. El entrenador al final no es un mago, no es David Copperfield, que haga desaparecer defensas ni rivales. Necesita recursos y vamos a tratar de dárselo.
Y más en un año en el que descender, yo creo que es más complicado, no es más es que oigo un poquito de ruido. No es que sea más complicado de descender, pero sí, si te metes abajo con la reestructuración que va a haber el año que viene con la segunda B y con la segunda B Pro, me da un poquito más de miedo que este año sea el año del descenso. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues la verdad que no quiero pensar en ello. Y he venido aquí sabiendo que esa posibilidad evidentemente existe, pero es una posibilidad en que no contemplamos. Tenemos que, como decía, ahora viene el segundo plazo de inscripción de futbolistas. Ya es nuestro tercer entrenador, lo tengo que asumir así, porque aunque sea mi primero, es el tercero de los futbolistas, que son los que deciden en el terreno de juego las cosas que pasan. Entonces, bueno, pues no solo hemos empezado mal, sino que seguimos mal. Pero no me gustaría pensar en eso. De todas formas, pedirles disculpas, porque parece que están despegando todos al lado de la Ciudad Deportiva.
No pasa nada, no pasa nada, Tony. Se te escucha muy bien, tranquilo.
Pero que creo que puede ser una metáfora de lo que nosotros estamos buscando, despegar.
Antonio.
Bueno, yo le quería preguntar si es posible que volviera a sentarse en un banquillo, en este caso en el del Albacete Balompié, cosa que no deseo, porque yo lo que quiero es lo mejor para el bueno de Menéndez, que quiere demostrar que en un club como un equipo como el Albacete puede demostrar que es no válido, súper válido para el fútbol español, para esta segunda división. Y de hecho, bueno, ahí está el antecedente del Celta de Vigo, que creo que lo salvó en una recta final de campeonato del descenso a la segunda división B. Pero mi pregunta, Tony, es, tú que has sido entrenador, has sido jugador, ¿podrías sentarse en el banquillo? Porque hay un antecedente no muy lejano en el Albacete Balompié, que es el de Máximo Hernández, que en paz descanse, que era director deportivo, terminó escogiendo el equipo y no lo hizo mal.
No, eso no lo vas a ver.
Eso no lo veo, vale.
No lo vas a ver, porque... No, porque además me apasiona mi trabajo, me apasiona lo que hago y al final uno vive un proceso en su vida y mi proceso fue jugar, formarme, entrenar como técnico, pasar a la parte de gestión dirigiendo y fundando escuelas de fútbol, clubes de fútbol, después como secretario técnico, director deportivo, director general deportivo y entonces realmente mi visión de lo que puedo ser ahora y de cómo puedo ayudar, desde luego sí tengo claro que puedo ayudar desde donde estoy, pero creo que sería un estorbo en el terreno de juego. Y mi única y parte de mi función es mirar a los ojos a nuestro entrenador, a Alejandro Menéndez, que él me mire a los ojos y que sepa que yo simplemente voy a estar ahí siempre para ayudarlo.
Bueno, pues Tony, muchísima suerte para esta temporada 2020-2021 y lo seguiremos contando aquí en la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Aprovechar para desearles feliz Navidad a todos y sobre todo que el próximo año puedan contar cosas buenas del Albacete, porque ustedes cuentan lo que pasa y será buena señal. Un abrazo a todos.
Pues seguimos con más fútbol. En este caso, tras todo lo que hemos dicho del Albacete, hay que hablar también de uno de los protagonistas de esta semana. El Marchamalo no pudo ser. El Huesca consiguió la clasificación, pero sufrió mucho el conjunto aragonés. Saludamos al presidente del conjunto alcarreño, a don Juan Antonio del Castillo. Don Juan Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Y de don nada, Juan, ¿eh? Juan Antonio y vale.
De acuerdo, Juan. Bueno, pues vaya partidazo el otro día, qué emocionante estuvo y bueno, al final por los pelos pasó el conjunto azulgrana.
Bueno, sí, disfrutamos todos y yo ya lo había dicho previamente que para ganarnos iban a tener que correr y nos hicieron correr, pero ellos también les hicimos nosotros a ellos.
Sí, la verdad es que, bueno, aquí en Guadalajara lo vivimos, aparte yo, Juan Antonio, aquí pues en Guadalajara, yo soy de apellido Río Frío y tengo bastante descendencia de Marchamalo, sí, claro. Entonces, aparte, bueno, tengo mucha relación con el alcalde y concejales y primos y, bueno, etcétera, etcétera. Y estuvimos la tarde, vamos, con un estado de nervios total. Pero quiero felicitarte a vosotros y al club y a toda la organización, evidentemente, porque es un hito histórico, ¿no? El fastidio que, bueno, estuvo la tarde Rafa Mir y no se puede hacer más, pero yo quiero personalmente, ¿cómo lo viviste? Ya sé que has tenido muchas entrevistas y que has hablado con mucha gente, pero personalmente, como presidente, es decir, me siento aquí en mi grada y estoy jugando la Copa del Rey contra un primera, Juan Antonio.
Mira, no me ha dado tiempo a pensar eso, de verdad. Yo he pasado unos días muy malos Esto se nos hace, a mí personalmente se me hacía muy grande, son muchos requisitos, bueno, muchos contratiempos, muchos problemas que ha habido que ir solucionando a matacaballo, muy deprisa. Al final ha salido todo muy bien. Yo disfruté, sinceramente, disfruté el segundo tiempo. El primero seguía estando nervioso, seguía estando muy, claro, muy nervioso, es que tenía los nervios en el estómago, pero ya el segundo tiempo ya sí me subí a la grada y ahí me relajé un poquito dentro de lo que me podía relajar.
Una pregunta antes de que empiece, que mi compañero José Manuel va a preguntar algo seguro ya. Una pregunta, Juan Antonio. ¿Se barajó la posibilidad de que se jugase en el Pedro Escartín de Guadalajara? ¿Esa posibilidad existió como tal?
Bueno, yo sí lo comenté, que si no nos dejaban, ojo, si no nos dejaban, porque no reunía todas las condiciones la Solana, lógicamente lo más inmediato sería el Escartín. Pero una vez que los técnicos de la federación vinieron, no había muchas pegas, digámoslo así, para poder jugar aquí. Ya nos volcamos en decir a los cuatro vientos que jugábamos en la Solana con nuestros socios y con nuestro pueblo.
Muy bien.
Yo con el Presi quería comentar porque, mira, él lo está diciendo, está desde un punto de vista, claro, de un club pequeño, y jugamos en toda una Copa del Rey contra un Primera División, entonces estamos nerviosos, son mil requisitos, pero y la ilusión, yo de verdad que me dio el otro día muchísima envidia, no ser de marcha malo, no estar en marcha malo, porque, hombre, el fútbol es lo que es para todos, nos encanta a los que nos gusta el fútbol, la primera, la segunda, la tercera, pero que alguna vez en la vida un pueblo como Marchamalo, que será muy pequeñito, no sé ahora mismo, no voy a tirarme al barro, no sé qué habitantes tiene, pero me lo imagino que un pueblo pequeñito tenga la ilusión de una vez en su historia, ojo, que llegue todo un Primera División, que estamos hablando de una de las ligas, si no la más importante del mundo, presidente. Entonces, esa ilusión, esos nervios que también eran, yo creo que una mezcla de ilusión y nervios lo que tenías, pero es bonito este formato de Copa que vosotros, que un club tan humilde como el Marchamalo pueda llegar a disputar una eliminatoria contra un Primera.
Sí, mira, totalmente de acuerdo. Te contesto a lo de los habitantes de Marchamalo. Pensados, somos unos 7.500 habitantes. Nos da mucha vida que estemos a 5 kilómetros de la capital de Guadalajara. Y en cuanto a la ilusión, las ganas, todos los sentimientos que te puedan aflorar a favor de eso, de jugar una Copa del Rey, empezaron a forjarse desde el día del sorteo. El día del sorteo, bueno, hubo una pequeña decepción porque no nos toca a uno de los grandes, digamos, a Atleti Madrid, Real Madrid, ¿vale? Que no podía ser, pero bueno, un Betis, un Valencia. Pero a los dos minutos estábamos todos pensando lo mismo. El Huesca es un equipo de primera. Es un equipo de primera que va a venir a la Solana o que va a jugar contra el Club Deportivo Marchamalo, siendo el Club Deportivo Marchamalo el equipo local. Luego, ya te digo, se decidió, vamos, nos autorizaron a jugar en la Solana y eso fue ya la auténtica explosión, el boom, de estar todo el mundo súper felices. Hay muchísima gente que ni aun gustándole el fútbol ha seguido hablando, ha estado hablando de fútbol estos días. Sí te garantizo que en Marchamalo llevamos un mes que no se ha hablado de COVID. Que no se ha hablado de COVID y en general tampoco hablaban de Marchamalo sobre COVID. Se hablaba de fútbol, de un partido de fútbol histórico que iba a haber, y que hacía muchísimos años que en la provincia de Guadalajara no existía. Entonces, bueno, hemos sido un foco importante del deporte, de lo cual me alegro.
El partido vuestro empezó a las 7 de la tarde y con la prórroga acabó aproximadamente a las 9:25, más o menos, ¿no?, de la noche, más o menos. Y Paco González, tiempo de juego, empezó a las 9:30 y casi, tras la presentación, empezó con los resultados. Y uno de los primeros resultados que dio fue la clasificación del Huesca, porque había ganado 2-3 al Marchamalo. Y, evidentemente, eso es una cuestión muy importante para vuestra localidad por la repercusión que tiene, ¿no? Casi empezó el programa con los primeros resultados que llegaban y uno de los más frescos, precisamente, era el vuestro porque acababa de acabar la prórroga.
Así es. Sí, una cosa que, presidente, que sí quería comentar, porque no queremos hablar de COVID, pero tenemos que hablar de COVID. Hace poco había un comunicado del Club Deportivo de Torrijos, localidad de Cristóbal, si no me equivoco.
Correcto.
Donde acaba de comunicar que han pedido el aplazamiento del partido de este domingo, ¿no?, contra el Marchamalo. Y aparte, ha salido otra noticia que creo que había un positivo en el staff del Huesca, ¿no?, también, ¿no? Entonces, bueno, ya de por sí, bueno, la clasificación estamos bien, porque evidentemente estamos muy bien, pero ya tenemos un partido que tenemos que, si no me equivoco, faltaría un partido, faltaría uno, más este serían dos, si no me equivoco, presidente.
Bueno, pues os voy a dar una primicia. Hace dos minutos antes de contestaros a vosotros, he hablado con Juan, el presidente del Torrijos. El partido está suspendido el domingo, pero ya hemos concertado jugar el día 23, miércoles, a las 8 de la tarde.
Ah, perfecto.
O sea, primicias, primicia, para la pachanga. Sí, señor, presidente.
Primicia nacional, ¿eh?
Bueno, o sea, que... quiero decir, para añadir, que justo un minuto antes de llamar a Juan estaba comunicando. Y digo, qué claro, casualidad, pues, que no nos va a poder atender. Pues, estabas hablando con el presidente del Torrijos.
Estábamos hablando los dos. O sea, para que veas que...
pues Juan, he pensado, digo, justo está hablando por teléfono, vamos a ver si cuelga. Y justo es que estabas con una exclusiva, efectivamente.
Sí, estábamos hablando los dos, efectivamente. O sea, que es que me ha dicho que acaba de colgar a la Federación de Castilla-La Mancha, y le han dicho que nos van a mandar el correo, lógicamente pertinente, pero que el partido está suspendido. Y ya hemos quedado de acuerdo en, ya te digo, el día 23, porque esta tarde habíamos hablado sobre las 5, ya habíamos hablado él y yo también ya. Sobre la posibilidad.
Pero bueno, una cosa sí, que no olvidemos las cosas positivas, Juan Antonio. Marcha malo, segundo clasificado, las cosas positivas. Marcha malo, sí. Ya en liga regular, segundo clasificado, 16 puntos, empata con el Toledo, que es el líder. Es cierto que es una liga que puede cambiar en cualquier momento, porque todos los rivales son difíciles y complejos, pero la marcha, desde que empezó las semifinales de la Copa del Rey hasta lo que es ahora mismo la clasificación en el subgrupo 2 del grupo 18, tercera división, va las cosas muy bien, Juan Antonio.
Sí, bueno, es muy bonito, lógicamente, verse ahí, arriba de la clasificación, pero hay que tener los pies en el suelo. Como tú bien has dicho, esto de un momento a otro cambia. Pierdes dos partidos y empiezas a bajarte para abajo. Tenemos experiencia de hace dos años, cuando bajábamos a preferente, y eso, hay que ser muy cautos. Nos van las cosas muy bien, hemos trabajado y seguimos trabajando muy bien. Llevamos trabajando desde el 24 de junio por parques, por pistas de atletismo, haciendo barbaridades con los entrenamientos, para no poder entrenar en nuestro campo ni en ningún otro, por el COVID. Y entonces todo ese trabajo, yo creo que ahora mismo se traslada, tiene la motivación de estar ahí clasificados. Aparte de que los jugadores están dando...
Pero puede ser que, vamos a ver, yo no me remito a que marcha malo allá, tío, aparte que es un pueblo muy querido por mí y por mi familia, evidentemente, pero yo no creo que marcha malo sea un equipo para que esté pensando en cotas menores. Todo lo contrario, Juan Antonio, en cotas mayores. Que estamos hablando de una racha muy buena, que se ha perdido un partido en Liga, creo, si no me equivoco.
Sí, hemos perdido un partido y para mí no fue un resultado justo. No voy a entrar en debate.
Sí, no fue justo, sí, eso es cierto.
Yo creo que se vio, perdimos un partido en el minuto 89 con un penalti en contra, que bueno, que no voy a entrar a valorar, pero creo que se me entiende.
Que no era penalti, las cosas como son, yo lo puedo decir, Juan Antonio, yo lo digo.
Vale, tú
no
si lo puedes, bueno, pues perfecto. O sea, que...
Venga, yo también me mojo, no lo vi, pero no fue penalti. Yo por el cariño que he generado estos días hacia Marchamalo, gracias a Óscar, y ojo, os voy a contar una anécdota, yo he jugado al fútbol en el campo del Marchamalo. Ojo, ahí lo dejo. En mayo de 2011 jugué al fútbol en Marchamalo.
Pues nada.
Un día cuando vengamos aquí, cuando vengan todos, iremos a visitarte, Juan Antonio, allí para que.
Pues yo encantado.
Para que José Manuel recobre nuevas normas y nuevas sensaciones.
No,
sí, deseo mucha suerte, Juan Antonio.
Tengo buen recuerdo.
Claro, recuerdes aquel mítico momento, ¿no? Pisando ese césped, ¿no?
Totalmente. Además, os cuento ya, os lo voy a contar. Fue un torneo que jugamos contra la Asociación de la Prensa de Guadalajara, contra los periodistas de Ciudad Real. Nos jugamos todo en ese partido y íbamos perdiendo 2-1 en el minuto 80 y apareció Sergio Ramos. ¿A que no sabéis cómo se llamaba Sergio Ramos en realidad? Pues sí.
José Manuel se llamaba.
Efectivamente. Empatamos y al final de los penaltis alzamos el trofeo en marcha malo. Grande marcha malo.
Habría que ver el cuento entero, a ver cómo fue.
Pues un día lo haremos con el presidente, con Juan Antonio, para organizar un partido allí.
Perfecto.
Y rememores. Pero vamos a hacer un buen equipo aquí en Guadalajara de periodistas o lo que surja. Y nos vamos a ir a jugar ahí a la Solana para que veas tú lo que es meterte unos cuantos goles, José Manuel.
Bueno,
somos así, tío.
Yo por mí encantado, ¿eh? Yo os ayudo a que hagamos, colaboro en la preparación de ese partido. Pero pues que conste que tenemos que pedir permiso para que nos dejen jugar, que aquí esto es municipal y nosotros estamos también de prestado.
Fenomenal.
Este campo es raro, ¿eh?
Bueno, hablamos con el alcalde, con Rafa Esteban. No
y solucionado,
nada,
con Rafa persona. Esteban se soluciona rápido.
Bueno, pues Rafa, efectivamente Rafa es la cabeza, efectivamente, al cual desde aquí le tengo que agradecer que se ha volcado siempre está volcado con el Club Deportivo Machapalo, sí. Pero para buscar sponsor, en este momento de la Copa, que nos hacían falta, bueno, ha sido un vuelco total, la pasión que ha puesto y lo que las puertas se nos ha abierto para conseguir pues prácticamente todo el dinero que uh-huh. suponía el preparar ese montaje que hemos tenido que hacer.
Juan Antonio del Castillo, presidente del Marchamalo, lo primero, gracias por la semana que nos habéis dado de alegrías, ¿no?, viendo todo lo que se estaba preparando, y luego la emoción del partido contra el Huesca, todo un hito para el pueblo y para el club, aunque luego pasase el conjunto aragonés. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros y otro abrazo fuerte también.
Bueno, mucho fútbol y también tenemos aquí en La Pachanga que hablar de otros deportes, por ejemplo, el balonmano. Vamos a centrarnos en este punto del espacio en el Incarlopsa Cuenca y tenemos en antena ya a Lidio Jiménez, el míster. Lidio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues estábamos hablando del Marchamalo, que ha sido noticia esta semana. ¿Qué decir de vosotros, Lidio? También habéis sido protagonistas de la actualidad.
Sí, desgraciadamente sí, ¿no? Desgraciadamente, bueno, aparte del tema deportivo, bueno, pues... Este año maldito que todos estamos pasando, pues bueno, la verdad es que otro día nos pasa otra vez, ¿no? Otra vez un positivo y bueno, por precaución se decidió no jugar el partido y bueno, hemos dado esa noticia, ¿no?
Hola Lidio, buenas tardes. Una cosita, yo al hilo de... Bueno, no es el primer partido que aplazáis, os está afectando mucho, está afectando a todo el balonmano mucho el tema del coronavirus. Y yo quería hoy poner encima de la mesa cómo estáis viviendo todo esto desde Cuenca y sobre todo también desde el deporte, desde el balonmano, porque incluso hemos visto que algunos equipos, algunos jugadores han optado por la mascarilla. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Bueno, pues lo primero que opino es que es una situación que nadie sabíamos cómo enfrentarnos a ella, ¿no? Es complicado acertar las decisiones que se toman, protocolos, formas de jugar, formas de no jugar, público o no público, bueno, creo que todo es complicado. Y bueno, creo que nuestro deporte es un deporte de mucho contacto, con lo cual era normal que si algún equipo se contagiaba, pues fuéramos uno detrás de otro, ¿no? Eso pasó, bueno, en octubre durísimo, pues con los verdaderos enfermos y bueno, pasándolo mal, el juego de incertidumbre, acertar con las medidas es complicado, pero sí es verdad que yo creo que tenemos que tener un protocolo mucho más marcado y mucho más claro desde todos los árbitros, desde todos los sitios, ¿no? Desde el gobierno, desde federaciones, desde propia Soval, muy marcado desde el mes de agosto, y nos pilla a todos el toro, ¿no? Nos pilló el toro y bueno, y fue un descontrol. Sí, es verdad que este mes de noviembre hemos podido competir, hay equipos que también han vuelto a parar, y ahora pues ha vuelto a pasar, ¿no? No es que estemos enfermos, pero sí es verdad que bueno, que por precaución y por no conseguir contagiando a más gente, bueno, se decidió parar. Y bueno, situación complicada, pero que yo creo que se podía haber hecho un poco mejor, a sabiendas de la complejidad que tiene esta situación, ¿no?
¿El mundo del balonmano vería bien jugar con mascarilla?
Yo creo que es imposible, directamente es imposible. Es imposible, aparte, claro, es ilógico que con un deporte como nuestro de tanto contacto, dos jugadores o jugadoras sudando en contacto continuo, con mucha mascarilla que te pongas, al final el sudor también es parte de contagio, ¿no? Con lo cual es muy complicado. Pero bueno, yo creo que tenga que haber otras formas de juego, plantearnos otra forma de haberse planteado en agosto otras formas de plantear la competición, ¿vale? Tipo burbuja, como está haciendo el fútbol, o alguna otra forma que ya existe. Bueno, y eso no se planteó, nos tiraron al ruedo, como digo yo, y el ruedo, pues al final el toro nos ha pillado a muchos equipos, ¿no?
Si no entiendo mal, te has quejado en algún momento que no se ha tratado a todos los clubes por igual en este protocolo del COVID. Como por ejemplo, si no recuerdo mal una frase, como que no os podíais duchar en vuestro polideportivo, que otros clubes sí se podían duchar. ¿Crees que ha habido una desigualdad referente a los clubes?
Se ha transmitido en este sentido. Lo que está pasando en España en el nacional político, se ha transmitido al deporte, como no iba a ser de otra manera, ¿no? Somos parte fundamental de este país y se ha transmitido. Lo yo veo totalmente ilógico que un país como España, a lo mejor me meto en camisa de once balas, pero que cada 200 o 300 kilómetros diferentes comunidades tomen decisiones diferentes. Y veo lógico que un deporte nacional como el nuestro, una liga nacional, primera liga, tercera liga, tercer deporte muy importante en este país después del fútbol y baloncesto, en licencias, el colectivo me refiero, pues un equipo vaya a Valladolid si pudiera haber gente, en Cuenca no entraba nadie, el siguiente 200 personas, el siguiente... Bueno, eso ha pasado en muchos aspectos del día a día del club y del equipo, ¿no? Entonces yo lo veía lógico, me quejé. porque bueno, pienso que una liga a nivel nacional pues tiene que jugarse todo el juego de la gente con los mismos protocolos, ¿no? Los mismos protocolos, misma gente poder entrar en porcentaje, por supuesto. Bueno, creo que ciertas cosas que me quejé en el mes de agosto y creo que bueno, muchos compañeros míos están en la misma onda que yo, ¿no? No es normal, pero bueno, creo que un poco el descontrol que llevamos viendo en el país desde marzo, pues un poco, también un poco, mucho ha sacudido también al deporte, que era inevitable, ¿no? Como está pasando.
¿El partido aplazado de esta semana cuándo se va a jugar, Lidio?
Pues bueno, en principio en febrero, ¿no? En febrero. Porque bueno, ahí ha puesto algún partido en febrero. La primera vuelta anterior debería haber terminado en diciembre, pero ahora mismo es imposible. Ahora mismo estamos esperando los resultados del test, que llegarán mañana, con lo cual no sabemos aún qué ha pasado, ¿no? En realidad, y seguramente sea un paso positivo o simplemente sea que el jugador que dio positivo pues, de octubre no haya eliminado aún, aunque no pueda contagiar, como han dicho los médicos, que es lo más probable que pase. Pero bueno, estamos esperando. Entonces, bueno, hemos hablado con el otro club y pues que no ha puesto ningún problema y bueno, y seguramente se juega en febrero, ¿no?
Pero si se juega en febrero, claro, es que no es un partido más el que iba a jugar el Incarlosa con el Puente Genil, porque era el que daba el billete o no a los nuestros para ir a la Copa. Entonces, al trasladarse a febrero, ¿esto cómo va a ir? Porque claro, bueno, el calendario va a seguir.
En principio la fase final de la Copa es en Madrid en marzo, con lo cual, bueno, si nosotros consiguiéramos ganar ese partido, con los resultados que se dieron ayer, estaríamos clasificados, ¿no? Entonces, bueno.
Independientemente de cómo siga la competición.
Sí, porque bueno, está siendo el año excepcional. Ya te digo, hay dos partidos más que se van a jugar que también podrían salpicar la Copa, que es un Granollers, que juega un partido, y también están puestos para el día 10 de febrero. Entonces, bueno, hace el año excepcional en todos los aspectos, pues bueno, creo que esto no se va a tener en cuenta. Y bueno, se va a jugar, se sumarán los puntos de hasta la primera vuelta con estas 17 jornadas de la primera vuelta y los 7 primeros clasificados pues disputarán esa fase final de la Copa del Rey.
Yo quería hacer una pregunta ya un poco más deportiva. Yo soy aficionado a los manos, evidentemente. Yo estoy aquí en Guadalajara y bueno, sufriendo con el COVID, como bien sabes. Y sí, pero ¿cómo se lleva una liga donde, joder, desgraciadamente, yo lo comento con muchos amigos que les gusta balonmano, ¿no? Que son aquí patrocinadores y que acuden cuando pueden, evidentemente, a ver a balonmano en Guadalajara. Pero tener una liga donde prácticamente los aficionados saben que el Barcelona va a ganar la liga. O sea, es un poco, no sé cómo cambiar esto, porque claro, uno puede decir, del segundo al séptimo, al octavo, al noveno, bueno, hay una guerra. Del décimo al tal, hay otra guerra. Pero es que claro, la guerra del uno o del primero clasificado ya está hecha. No sé si debe cambiar algo, Lidio.
Sí, la verdad es que bueno, creo que a partir de la desaparición de la mano Ciudad Real, Valladolid, que bajó, desapareció el antiguo Valladolid, y bueno, y la bajada de la crisis que hubo, nos liquidó al balonmano, no liquidó, no. No liquidó porque, bueno, esto es un problema muy profundo, pero creo que ahora estamos un poco resurgiendo y creo que lo importante es vender el producto. Un deporte que tiene las diferencias que tiene el balonmano en España, que es dos veces campeón del mundo, campeón de Europa, medallista olímpico, no se ha sabido vender el producto, ¿no? Ha sabido vender el producto que otros deportes sí lo han hecho, ¿no? Otros deportes como el baloncesto, que tuvieron también su crisis, pero sí supieron luego vender a los Gasol y compañía, venderlo muy bien, ¿eh? Eso hay que aprender de este tipo de gente y de federaciones, y bueno, creo que ahí se supieron vender muy bien el producto, y de ahí viene que el balonmano pues haya tenido esta crisis que tuvo en los años de crisis, ¿no? Entonces, bueno, eso Nacional lo aprovechó perfectamente, porque bueno, es un club seguramente más grande del mundo, con lo cual a ellos no les afecta que hay crisis económica, no les afecta un mínimo, no como a los demás. Por lo tanto, bueno, es complicado porque sobre todo a nivel de aficionado, ¿no? A nivel de aficionado. Nosotros a nivel profesional, pues bueno, sabemos lo que tenemos, sabemos que la gente es consciente de que va a ganar el Barcelona y luego nos matamos los demás por los otros puestos, ¿no? Entonces, a nivel aficionado o alguien que tú quieras enganchar para tu deporte, es complicado vender, engancharte un deporte en el cual ya sabes quién es el campeón.
Pero Lidio, yo
claro, me sentía triste porque si recuerdas bien, Lidio, aquí en Guadalajara empatamos con él una vez con el Barcelona, pues ese empate que tuvimos, que Barcelona ya no sé cuántas victorias seguidas, y lo celebramos como una victoria, y yo decía en el fondo, Es que no es una victoria, es que hemos empatado y hemos celebrado una Champions.
Pero Óscar, es que estamos hablando de que todo esto perjudica a los equipos, pero también al Barcelona, porque está haciendo, hemos perdido muchos la ilusión por el balonmano. Hace años teníamos al Barcelona, Ciudad Real, Ademar, Portland, Valladolid, hasta cinco equipos podían aspirar a ganar la Liga, todos podían perder con todos. Sí, y sin embargo ahora el Barcelona también se tiene que ver un poquito mermado en el sentido de, bueno, competimos, pero si estamos en la obligación de ganar, vamos a ganar seguro. ¿Qué aliciente le estamos dando al espectador para ir a ver un partido del Barcelona, por ejemplo, que sabes que va a ganar de 12?
Sí, ¿no? Y además tú tienes que ver a nivel europeo, ¿no? Europeo, ligas como la alemana o la francesa, que en esos años nuestros buenos eran ligas en secundarias, o sea, España arrasaba, era la mejor liga del mundo en todos aspectos, ¿no? Por eso se fue hundiendo, fue desapareciendo, no se supo seguir vendiendo el producto ni vender el producto como se tenía que vender. Y eso en otras ligas como la alemana, francesa, sí lo han hecho, ¿no? Sí lo han hecho y ahora nos dan, estamos a años luz de ellos, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, bueno, creo que, vuelvo a decir, para vender el producto hay que juntarse, hay que manden profesionales, porque yo creo que sí es verdad que quizá el Barcelona, los demás sí tenemos mucha igualdad, todo el mundo puede ganar a nadie, y bueno, intentar crecer y lo más importante para mí, tantos años han pasado y que el balonmano no sea profesional, pues es un hándicap que ha hecho mucho daño a muchos clubes. Entonces, bueno, creo que esa es un poco la vía, ¿no? La vía es profesionalizar lo máximo posible y que sepamos vender nuestro producto para que dentro de 3, 4, 5 años, no más lejos, para ir captando gente, haya una competitividad que el Barcelona no tenga tan fácil ganar y que aparezcan equipos que puedan ganar también la Liga, ¿no?
¿Qué objetivo tenemos, Lidio? Estamos bueno, ahí séptimos, 18 puntos, un partido menos.
Sí, nosotros hemos tenido, desde el partido de León que ganamos el León, mil problemas, ¿no? A nivel de lesiones propias del parón desde marzo, año muy complicado, ¿no? Muy complicado. Pero bueno, yo tengo confianza, luego perdimos un jugador como Dutra, pues el traspaso a un equipo más potente de Polonia, luego cayó Pablo Simonet, luego cayó, bueno, han caído como moscas por el parón que tuvimos hace 3 semanas del COVID. Fue un poco un año muy complicado. Pero bueno, yo creo que hemos puesto una situación en la cual la segunda vuelta, si nos respeta las lesiones, podemos estar arriba, competir con los de arriba, intentar luchar hasta el final y a ver cómo estamos en las 5 últimas jornadas, ¿no? Si yo siempre digo intentar competir cada partido como si fuera el último y cuando lleguemos al final de la liga, pues ver qué nos hace falta para estar en un sitio o en otro, ¿no? Y más este año, lo importante es no poder ni planificar, ¿no? Yo planifiqué pretemporada, solo se fue al traste, planificamos... Luego cada mes y medio y parones, bueno, un descontrol. Entonces, más que nunca este año es planificar semana a semana, partido a partido. Y bueno, y cuando llegue el final del mes de mayo, a ver de qué hemos sido capaces, ¿no? De qué hemos sido capaces, que creo que nuestra expectativa es intentar estar entre los 8 mejores, ¿no?
Te digo, Lidio, que si un extraterrestre nos está escuchando ahora mismo, todo lo que cuentas no parece deporte ni balonmano, parece un jeroglífico, parece la guerra, que estamos en la guerra y...
Yo ya me río, pues no, ya... No,
pero Cristóbal tiene toda la razón, tiene toda la razón.
Imaginaros ahí en Puente Genil, uno come, se echa la siesta, preparado toda la semana el partido, y cuando te vas a subir al autobús te dice un jugador que le acaban de llamar a tu laboratorio que era positivo en PCR. Y te tienes que venir otros 7 horas de viaje de vuelta sin jugar este partido, ¿no? Con el esfuerzo económico que le ha supuesto al club, el desplazamiento, estar ahí día y medio, pues un poco un desastre. Ya te ríes, pues no llorar, ¿no?
Bueno, Lidio, incluso ayer mismo te llamé para concertar esta entrevista y yo pensaba que me ibas a decir, estamos entrenando, y me dices, no, espera que me voy a hacer una PCR, luego hablamos. Sí. Eso pasó ayer mismo.
Así fue. Bueno, así mira, fue. Además, dije, que estábamos haciendo el PCR y a ver qué pasaba, ¿sabes? Bueno, es que no hay ningún enfermo, probablemente sea un error del propio PCR, o sea, que aún estamos soltando del mes de octubre. Pero bueno, está todo el mundo bien, no hay ningún enfermo, ni nadie tiene ningún síntoma, claro, entonces bueno, eso nos alivia un poco, ¿no? Pero es una situación surrealista este año, yo creo que bueno, que hay que terminarlo como sea, ojalá sea de la mejor manera posible, pero bueno, igual que nuestra casa, no nos meter a nuestro deporte en Cuenca, es nuestra afición, o sea, nosotros, ahí va los manos en Cuenca porque metemos 2.000 personas diarias a cada partido. Para nosotros es lo que nos hace, o a la gente patrocinador, la gente que colabora, el socio. El ambiente es fundamental, el estar ahí. Y este año pues está siendo todo pues, sin público, imagínate, ¿no? Para nosotros es como jugar, no sé, con el entierro, ¿no? No sabemos vivir, cómo vivir con ello. De hecho, hemos hecho mejor temporada afuera que en casa, ¿no? Cuando era siempre ha sido al revés, ¿no?
Yo tengo dos cuestiones para Lidio, ¿vale? Dos muy rápidas. Lidio, estamos séptimos. Miras la clasificación a día de hoy, a estas alturas de la temporada. ¿Estamos un poquito más abajo de lo que deberíamos de estar, sí o no? Y luego quiero que me cuentes cómo está siendo la temporada de un paisano, de Ángel Pérez de Inestrosa, en su segunda etapa en Cuenca. Una primera línea, yo creo que de nivel, que habéis recuperado después de ese retiro que había optado Ángel por tomar, pero yo creo que tenía todavía mucho balonmano.
Bueno, la primera pregunta te la respondo fácil. Yo creo que una situación normal, sin haber tenido traspasos de jugadores por el tema de la crisis económica por el COVID y sin el parón que tuvimos de por haber pillado el COVID, creo que bueno, podemos estar hablando de más arriba, y aún así pienso que podríamos tener algún punto más, pero bueno, creo que el equipo va a ir de menos a más y yo confío en que en esta segunda vuelta vamos a hacer más puntos que la primera, seguro, ¿no? Seguro. Vamos a ver de qué somos capaces. Y luego de Ángel, pues nada, Ángel nos hizo un favor como aquel que dice, ¿no? Cuando pedimos a este jugador, necesitábamos algo rápido y conocido. Y bueno, él se prestó y bueno, ha ido de menos a más también. Empezó muy bien. Creo que es un jugador, un profesional como la Copa de un Pino. Y creo que bueno, que si Dios quiere que se pueda quedar esa segunda vuelta, vamos a hacer cosas muy buenas de Ángel, ¿no?
Bueno, pues mucha suerte para lo que resta de temporada. Seguiremos hablando. Lidio Jiménez, entrenador del Incar Lopsa. Gracias, abrazo fuerte.
Un abrazo a todos y un saludo.
Seguimos hablando de balonmano porque ya está en comunicación con nosotros, hablando del mundo del balonmano, el presidente del Vestas Balonmano Alarcos de la División de Honor Plata Masculina, don Juan Pablo Marciel. Juan Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por atender a Deportes Cope, Castilla-La Mancha, La Pachanga. Estabas escuchando, ¿no?, lo que decía Lidio, sí, y estamos en toda una guerra, ¿no?, lo que está ocurriendo en este mundo de 2020.
Sí, la verdad es que estás luchando en una guerra cuando no hay contrincante al que tú puedas defender en avanzado o en 6-0, ¿no? No sabes cada día cómo puede atacar al día siguiente, no sabes cómo viene, no sabes cómo se contagia. Como decía Lidio con el Puente Gení, te vas a montar al autobús y tienes un jugador que la llamó cada positivo y eso influye a todo el equipo. Entrenen con mascarilla, entrenen sin mascarilla, pase lo que pase. Estamos luchando contra algo desconocido que nos está afectando de una manera bestial, tanto deportivamente como económicamente, como te están diciendo.
Yo con Juan Pablo voy a empezar con lo que también le he comentado a Lidio, porque si bien es cierto que yo mirando al Cuenca le veo en séptima posición y sinceramente creo que debería estar un poquito más arriba, me pasa lo mismo con el Vestas, con nuestro Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real. Lo miro la clasificación a día de hoy y me veo quinto y me quedo con que deberíamos estar un poquito más arriba. ¿Qué opina el Presi?
Pues que estoy contigo, yo también opino que teníamos que estar más arriba. Tenemos un muy buen equipo, tenemos buenos jugadores que juntos suman más que por individual, pero bueno, hemos tenido la mala suerte de perder dos partidos en el último segundo y estos son 4 puntos que estaríamos un poco más arriba y luego hemos tenido despiste, yo lo estoy hablando con el entrenador y con los jugadores y hemos tenido un poco de montaña rusa, ¿no? Como decía Lidio en su caso, nosotros hemos empezado la temporada más tarde que todos porque tuvimos un positivo y no pudimos hacer casi pretemporada. Luego hemos tenido lesiones, hemos tenido partidos, varios partidos que teníamos a 5 jugadores o 6 sentados en la grada. Y eso es muy difícil luego meterlos a todos en dinámica. Yo también confío en la segunda vuelta sea mejor. Pero decía que hemos tenido una temporada como una montaña rusa y a veces hemos tenido partidos dentro del partido como una montaña rusa, ¿no? El otro día íbamos perdiendo de 7 y hicimos un 7-0. Sí, yo también pienso que tenemos...
Pero entonces el objetivo, Juan Pablo, ¿seguimos confiando en que el objetivo y que es posible esta temporada ascender?
Nosotros hasta que sea posible el objetivo le tenemos claro. Le hemos tenido claro hace bastante tiempo. De hecho, llevamos 3 fases de ascenso. Tres fases de ascenso en 5 temporadas, pero a esta temporada pasada no hubo opción de fase de ascenso. O sea, llevamos 3 fases de ascenso en 4 temporadas. El objetivo yo creo que lo tenemos claro y que todavía no nos cansamos de luchar. El objetivo tiene que ser claro, estar arriba por luchar por la fase de ascenso, por luchar por ascender.
Sí, yo quería hacer una pregunta, bueno, un par de preguntas al presidente. Una es, con el tema sanitario... ¿cómo va a funcionar el tema de las vacunas? ¿Los jugadores van a ser vacunados? ¿Se va a hacer un examen a cada uno? A lo mejor no todas las vacunas pueden ser válidas porque dice que alguna da reacción alérgica. Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y luego respecto a las navidades, va a haber algún control, se está controlando a los jugadores que se vayan con sus familias. No sé, es un poco batiburrillo la pregunta, pero sí me gustaría aclarar eso. Tema vacuna y tema permisos familiares, vamos a llamarlo así.
Lo primero, la vacuna. Voy a improvisar como Fernando Simón. Me estás preguntando cosas que ni siquiera los técnicos de sanidad, el más entendido de Simón, está contestando, no se atreve a contestar. No sabemos, como estaremos esperando a la expectativa de que nos diga sanidad para todo, igual que nos han tenido cerrados los pabellones y luego han abierto los pabellones y resulta que el Quijote Arena con 6.000 personas pueden entrar 300, que son los mismos que pueden entrar al Puerta Santa María, que caben 2.000. O sea, hay a veces cosas que nos cuesta entender, pero que tenemos que respetar. ¿Qué pasará? Pues supongo que tendremos que esperar a nuestro orden. Parece ser que hay un plan de vacunación y yo supongo que Sanidad tendrá previsto un plan para los jugadores profesionales y semiprofesionales y evidentemente aquellos que tengan algún tipo de asma, algún tipo de tal, pues tendrán que esperar y a lo mejor probar no la primera vacuna, sino otra que ya se haya probado en casos de personas que tengan estas deficiencias, ¿no? Respiratorias, no lo sé, la verdad es que esto todo es, como te decía al principio, esto es un todo decir, bueno, a ver hoy qué pasa, a ver hoy qué aprendemos, a ver hoy cómo mejoramos, no lo sé, dependemos de sanidad ahí. Y luego la segunda pregunta, nosotros sí les vamos a dar vacaciones evidentemente esta Navidad, les estamos pidiendo a todos que estrechen su círculo cercano, dejándoles muy claro el término allegados, que para nosotros es un tema puramente familiar, de su familia más cercana, de su círculo más cercano, para que no arriesguen. De todas maneras, nosotros cuando vuelvan a todos les haremos una PCR.
Yo, Juan Pablo...
No nos vamos a arriesgar.
¿Se prevén, volviendo al terreno deportivo, algunas bajas o altas próximamente?
No prevemos ni bajas ni altas. La verdad es que estamos convencidos que tenemos un muy buen equipo. Date cuenta que a algunos jugadores solo les ha dado tiempo a jugar 2 partidos. En algunos 3, o sea, yo creo que tenemos todavía mucha munición que no hemos usado, mucha munición que se ha estado preparando, que se ha estado cuajando y que ahora empezará a tener sus resultados. Piensa que nosotros no solo tenemos una segunda fase, tenemos una segunda vuelta, tenemos una segunda fase después, o sea, acaba esta primera, esta segunda vuelta que ya hemos empezado, pero luego empieza otra fase, unos por no descender y otros por ascender. Con lo cual a nosotros nos queda todavía unos cuantos partidos y esperamos que toda la munición que tenemos la tengamos disponible ya.
Y si hablamos, Juan Pablo, de munición, siempre estamos hablando con todo, que nos falta el público, a todo el mundo echa de menos al público, pero claro, vosotros la batalla, que chicos, Óscar y Cristóbal, no, a lo mejor no conocéis la peña, pero la verdad es que es absolutamente increíble lo que mueven, lo que batallan, nunca mejor dicho, de verdad yo le pongo, presidente, un 10.
Yo les puedo decir yo también, un 10, un laude. Totalmente. Les puedo decir que cuando no ha habido público, esta gente se ha preocupado en grabar sus cánticos, para pasárselos al speaker y que los pudiera poner durante el partido, como si estuvieran allí la peña en la batalla.
Óscar, ya sabes, para el año que viene tenemos que ir.
No, sí, que yo conozco bien la batalla de balonmano, porque como Juan Pablo, como ya, bueno, aquí en Guadalajara, fíjate nosotros con el club de balonmano Guadalajara, claro. Hemos ido ascendiendo, hasta que hemos llegado más o menos hasta una estabilidad que este año, pues también por la complejidad del tema sanitario, pues estamos en una posición complicada, muy compleja, con... Ahí estamos el CUE de Guadalajara, ya te digo, con pocos puntos y con bastantes más derrotas que victorias, o ni siquiera empates. Pero sé lo que es, evidentemente, es un club que va luchando desde abajo hasta llegar hasta lo más arriba. Y ya por lo menos llevamos unos años manteniéndonos, pero es complicado, ¿eh? A mí me da envidia cuando decís, no, 2.000 en un pabellón. Yo no creo que el CUE de Guadalajara, con mucho, si vamos 500, pues claro, vamos, gracias, ¿eh?
Nosotros aquí, normales, en condiciones normales, metemos en torno a 1.000 personas. Que aquí hay afición. Por eso a nosotros cuando vas a jugar fuera y había público y venías a casa y en un pabellón el más grande de España para esto no había público, pues hay cosas que te cuesta mucho entender, que no te cabrea no tal por la situación en la que estamos. Pero yo creo a veces te cabreas y te calientas y de joder, ¿quién toma estas decisiones? ¿En qué despacho está? ¿Dónde están cerrados? ¿Dónde? Es que no mira alrededor. Ya no hablamos de la campaña de abonados, porque evidentemente no podía entrar público, abonados no se han hecho. Una falta de ingresos. No hay abonados, no hay bar, no hay rifas, no hay venta de camisetas, no hay venta de sudaderas, no hay venta de nada. Es que el roto económico es como el resto de las sociedades. Nosotros somos, no somos una empresa, pero somos muy parecidos. Y luego no hay ayudas especiales por esto.
Juan Pablo, presidente del gobierno. Ya.
Sí, pero antes
no, es complicado,
presidente de un equipo de Asobal. Antes que ser presidente
eso,
de un equipo
eso,
de Asobal.
Nosotros ya... lo que queremos es ser presidente de un equipo de Asobal, que es lo que hemos querido. Dar cuenta que nosotros llevamos 10 años de vida.
Ya.
9 años de vida. Y estamos ya luchando por cuarto año consecutivo por subir a Asobal. O sea, que llevamos un ritmo grande. Además, en este club hemos creado después sección femenina de balonmano femenino. Hemos creado sección de fútbol sala que el año pasado ascendió y este año empezamos con una sección, un acuerdo de tenis de mesa. O sea que nosotros intentamos hacer un club con varias secciones, consolidando lo que tenemos. No estamos creciendo sin tener los pies en el suelo y este año es difícil de llevar.
Por cierto, Juan Pablo, ya que pones y hablas de fútbol sala, yo pues ya te voy a decir que también el año pasado ascendimos, pero este año no me resisto, tal y conforme está el equipo, a que Pau nos lleve a la segunda B. ¿Tú cómo lo ves?
Por soñar, vamos, yo siempre veo los vasos medio llenos, ¿no? Y ahora estamos segundos, ¿eh? Ascendidos estamos segundos. Yo creo que Pau y Leo hacen un tándem tremendo y estamos ahí luchando. Yo qué quieres que te diga, los números vamos a tener que hacerlos muchas veces.
Sí, quiero decir yo una cosa para que lo vean, que no conocemos a otros clubes a que no sean de nuestra provincia, pero somos de la misma región. A mí me han dicho, Juan Pablo, que soy de los equipos de Castilla-La Mancha que mejor trabaja la cantera, con secciones de, bueno, benjamines, alevines, que ahí me hago lío ya, cadetes, sí. O sea, que tenéis ahí una importante cantera, si no me equivoco.
Sí, me
han chivateado.
Sí, es verdad. Además, estamos a gala de ello. ¿Por qué? Porque estamos siendo un club de padres. Yo estoy aquí porque cuando desapareció el Ciudad Real, mi hijo, que jugaba en la cantera de Ciudad Real, se quedó sin club. Se quedó sin equipo. Por eso nos juntamos unos padres y hicimos este club. Y entonces no se nos ha ido de la cabeza que somos un club de padres. Y un club de padres lo que hace es cuidar a sus hijos y a los amigos de sus hijos. Y lo tenemos claro. Y por eso en nuestro equipo de plata hay mucha gente de Ciudad Real. Haya sido de la cantera nuestra, haya sido de la cantera marianista, haya sido de la cantera de Pozuelo, que sea gente de Ciudad Real, de nuestra tierra. Uh-huh. Y el objetivo que tenemos, y lo hemos dicho muchas veces, no sé si os corre la expresión de cidanes y pavones,
y lo tenemos claro.
O sea, no podemos renunciar a lo que tenemos y a lo que somos, porque si en otros sitios hay cantera, en muchos sitios aquí la hay de hace muchos años.
Claro, luego llega un cadete, llega hasta... Pues la segunda división, la territorial. Y venga, sube a división de honor, en plata. Pero claro, también necesitas de fichajes que te den un plus para ese ascenso. No solamente ese... Desgraciadamente, depender solamente de la cantera y por hoy, pues no te asegura un éxito, ¿no?
No, porque a lo mejor puede ser que en esa categoría ese año, esa hornada o esa camada, me da buenos extremos, pero no me da centrales. O me da buenos centrales, pero no me da porteros. Siempre hay puestos que hay que reforzar. Y nosotros donde primero miramos es en casa y alrededor de nuestra casa. De hecho, este año han debutado ya 3 juveniles. Tenemos un juvenil que ha sido ahora recientemente convocado por la Selección Española Juvenil.
No es una pregunta, es un deseo. Quiero volver a ver al Ciudad Real lo más alto posible. Quiero volver al Quijote Arena. Es que estamos haciendo esta entrevista y claro, pues yo no dejo de recordar Quijote Arena, Balonmano Ciudad Real.
Claro, es que yo cuando digo, es que yo en el Quijote he visto ganar Champions.
Claro, es que es algo que
el Quijote a reventar, que no cabía un alma.
Y ojo, Juan Pablo,
aquella victoria contra Kiel.
Yo lo que digo, ya no quiero un Ciudad Real campeón de Europa, quiero un Ciudad Real en la Asobal. Y ya pelearemos y nos quedaremos donde nos tengamos que quedar.
Exactamente, eso es lo que nosotros pretendemos.
Como esto en 2020 no es posible, porque no es un año muy dado para buenas noticias, lo dejamos para el 2021.
Lo dejamos para el 2021.
Y solucionado.
Firmamos todos.
Don Juan Pablo, gracias, abrazo fuerte.
A vosotros por llamarnos, gracias.
Bueno, pues mucho fútbol y mucho balonmano en esta pachanga, en esta edición de viernes. Y vamos a cerrar este programa, últimos minutos, bueno, pues cambiando un poquito el tono, más relajado, con un nuevo invitado, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, don Mariano León, que ya nos escucha. Mariano, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien.
Por fin, un invitado que sabe de fútbol. Me quito el sombrero, por fin alguien, invitáis a alguien que sabe de fútbol.
Bueno, bravo.
Habrá que ver,
Mariano, tu afición, si es... Intuyo que madridista, ¿no?, por lo que dice José Manuel.
Sí, sí, se puede intuir porque es fácil. Es fácil.
No falla, ¿eh? No falla la teoría, ¿eh?
Claro, tenemos buen gusto los dos.
Sí, sí, futbolísticamente. Incluso, sí. Mariano, tenemos buen gusto para los buenos jugadores, incluso para los que quitaríamos de la actual plantilla también, ¿a que sí?
También.
¿Te atreves, Mariano?
¿Eh? Bueno, hombre, yo creo que hay algunos que tienen la salida por edad o por rendimiento más o menos clara, ¿no? Y ya están apuntando en ese sentido unos cuantos, sí.
Que podemos dar nombres.
Eso me refería.
Sí, yo creo que...
¿Qué acabo yo con tanto madridista? Yo aquí, que me veo aquí solo, como digo yo, me acarre a rojiblanca. Bueno, no digo nada.
Jugamos contra el Atlético de Madrid hace poco, ¿no?
Pero bueno, no vamos a decir los nombres, no sé que vayan, ¿eh? Entonces,
claro, di que sí, discreción, di que sí.
Lo que cuando pide la dimisión de un político, ¿no? Que entonces se consolida en el puesto, ¿no?
Mariano, estamos en un momento dulce para hablar contigo. 4 victorias seguidas del Real Madrid. Esto hace 2 semanas no se lo creía nadie.
Sí, es lo que tiene el fútbol, que es emocionante, es sorprendente. Nunca está el resultado hasta el último segundo, es cierto, el último partido, el gol en el último instante cuando iba ganando. O sea, es lo que tiene de singular el fútbol, entre otra serie de matices, ¿no? Y yo creo que también se ha puesto de manifiesto un poco que el tema de rotación vale para el baloncesto, para el balonmano, pero en el fútbol quizá estar rotando el banquillo con frecuencia no da buenos resultados. Ha repetido alineación los 4 últimos partidos prácticamente y ha recogido los frutos.
No, eso está claro. Al final las rotaciones, cuando un entrenador pone a un equipo titular, es porque tiene muy claro que son los que mejor van a funcionar. Luego puede hacer un mínimo cambio, pero cuando tú cambias 4 o 5 jugadores, evidentemente es otro equipo muy diferente, y no quiero decir cuando hay lesiones. El partido contra el Atlético de Madrid, directamente se recuperó Ramos, ya jugó con la media de Kroos, Casemiro con Modric, evidentemente entró Carvajal. Entonces, claro, el equipo estaba completo, pero si no está completo, pues el Madrid, como cualquier otro club, se resiente muchísimo.
Sí, sí, claro. Sí, así es, ¿no? Y ha habido ahí momentos en que, bueno, por recuperar a los jugadores físicamente y algún lesionado, pues ha habido, yo creo que más rotación de la cuenta. Y al final nunca el tiempo demuestra que el rotar demasiado la alineación no da buenos resultados. Alguna vez puede sonar, no es habitual. Además, hoy leía un artículo interesante en la prensa que el nuevo preparador físico que han incorporado en el año 2019 es partidario de que siempre que haya no haya menos de 3 días entre un partido y otro, repetir la alineación no fatiga a los jugadores, parece ser, ¿no? De hecho, hay una serie de investigaciones científicas con distintas universidades. Había estado antes en el Chelsea también de preparador físico, la selección francesa, y bueno, pues tiene un criterio diferente del que venían teniendo hasta ahora. La verdad es que esto se profesionaliza y se alcanza un nivel científico impresionante en el tema del fútbol, claro.
Mariano, es como si nos rotasen a nosotros. Si no fuésemos todos los días José Manuel, Oscar y yo, pues el programa no sería lo mismo. Entonces,
efectivamente, no rueda.
Es
no,
lo
no
mismo.
Estaría igual,
nosotros
no estaría
ya vamos
igual
rodados.
Estaría igual de engrasado.
Una cosita. Aunque no lo parezcáis, voy a poner encima de la mesa algo en lo que Oscar y Mariano sí están de acuerdo y yo no. Ojo lo que estoy diciendo,
ojo,
¿eh?
Ojo,
Óscar y Mariano están de acuerdo
pero
en una cosa.
Pero espera que
yo
cojo
no.
Bolígrafo, que cojo
coge
bolígrafo.
Porque yo he hablado con Mariano y hablamos de, efectivamente, del entrenador, de Zidane. Y Mariano apuesta, Mariano es, dice, bueno, espérate, José Manuel, y yo quiero cargármelo ya.
No, hombre, por favor, hombre, eso nunca, no. Yo ya siempre sabes que te digo que en la vida es fundamental tener suerte. Es fundamental. Y Zidane es un hombre con suerte, además de con conocimiento, con suerte. Y ese factor hay que ponderarlo en su justa medida, que es muy importante, es importantísimo, mucho más de lo que nos imaginamos. La famosa flor de Zidane.
Pero algún día se marchitará.
Flor de Zidane. Bueno, pero esperemos que dure mucho tiempo. Si se marchita, cuando se marchite ya tomaremos la decisión, pero no nos precipitemos antes de tiempo. No sea que nos toque como alfario, como otro, y sea muy bueno, pero luego el hombre le mete el gol en el último segundo siempre, ¿no?
Vamos, que está claro que, mira, Mariano, para ganar una liga primero tienes que jugar bien, ganar partidos, pero siempre está el componente suerte, ese que da el palo, como el otro día Carvajal, y le rebota en la parte trasera a Oblak y va para adentro, porque a lo mejor va para afuera y se queda. O el de Mar que falla el 1-1, casi con la portería semi vacía. Está claro que el factor suerte influye muchísimo. Y por supuesto
sí,
las lesiones,
sí,
¿no?
Mira cómo
pero que Zidane es un gran gestor del vestuario. Es un gran gestor del vestuario, vamos, no tengo clarísimo.
Sí, es un gran gestor de... Es un gran director de recursos humanos. Yo creo que
sí, señor. Suena muy bien. Estoy de acuerdo.
Y además gestionar los egos es muy difícil. En estas plantillas en que la gente maneja muchísimo dinero, algo al el resto de los mortales no estamos acostumbrados, es muy difícil estar con los pies en la tierra. Gestionar todos esos egos tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito porque tiene que bajarlos un poco a la tierra y siempre a veces hay veces que los jugadores cobran más que el entrenador. Eso también es otra situación bastante
Dime
anómala.
Un entrenador que cobre más que sus jugadores.
Yo te digo dos, José Manuel.
¿Cómo es posible que a Simeone se le pague más que al resto de la plantilla? Si es que eso no está bien hecho.
Mariano, antes de que digas tú una cosa, y de verdad, a ver si estás de acuerdo conmigo. Mou, nuestro querido Mou, ¿no? Mourinho. Y Pablo Simeone, lo primero que dijeron es, yo tengo que cobrar, aunque sea un euro más, que el jugador que más cobra de la plantilla. Porque si no, se me suben a la chepa. Y estoy completamente de acuerdo, ¿no, Mariano?
Sí, yo también, ¿eh? Yo también. Sí, porque si no, no puedes dirigir. Además, eres el máximo responsable. Y si no, es muy difícil, claro.
Pero chicos, que pensamos que los entrenadores, a ver, es una figura importante, pero que los que están en el campo hacen lo que quieren el entrenador, lo que vosotros estáis diciendo, y estáis alabando un tipo de entrenador que es un mero gestor. Y no estamos alabando un tío que llega, te sienta una estrella, no. Estáis alabando la figura de un gestor. Por lo tanto, para tener un gestor, un alineador, pues no necesito que me cobre 27 millones o 34 como cobra Simeone.
Eres un provocador.
No, 24,
eres
un provocador. Mentira.
Un gestor. Qué bandido. No, hombre, no. Es un director de equipo. Eso es mucho más, ¿no? Yo creo que un director de empresa, un director de orquesta, hace algo más que mover la batuta o dar instrucciones. Claro. Tiene una responsabilidad muy importante y tiene que gestionar el equipo. Tiene que tomar decisiones de cuándo, qué tipo de estrategia se plantea. Es mucho más complejo, si no cualquiera valdríamos, ¿no? Con pocos conocimientos.
No, pero está claro, está claro. Yo creo que el Madrid, el problema que tiene es un problema muchas veces de motivación. El otro día con el Bilbao, en el minuto 92, no empató el Bilbao con 10 de milagro y luego marcó el 3-1 Benzema. Vale,
que,
de acuerdo.
Que con 2-1, pero se te quede un tío solo sí. Con 2-1, eso es que es inaceptable.
No debemos olvidar que es muy difícil, estamos asistiendo a una liga extraña sin público, donde mantener la tensión durante el partido es muy difícil, no tienes una afición que te empuje, que te haga estar concentrado y estar a pleno rendimiento. En cualquier momento te puedes despistar, ¿no? Yo creo que eso a veces no lo estamos ponderando, pero esa circunstancia también está influyendo mucho en el rendimiento de los jugadores a veces, ¿no? Y que se desconecten porque están trabajando en el vacío prácticamente, ¿no? Y tienen que hacer ahí una labor mental de concentración impresionante, que no suele ser fácil, aunque le suelen poner siempre pues sonido, ambiente y todo eso, que eso seguro que les ayuda.
Sí, pero
completamente de acuerdo.
Comparado con un Bernabéu o un Metropolitano, claro. De todos modos, escuchando estas trifulquillas entre madridistas y atléticos, Mariano iba a proponer ahora mismo que un programa, el próximo, por ejemplo, podríamos plantearlo con Óscar Riofrío, todo el programa del Real Madrid, y lo que es más importante, José Manuel Almazán, todo el programa del Atlético de Madrid. Mariano, ¿me das la bendición?
¿Cómo?
Totalmente, no, no. Totalmente.
Me están saliendo urticaria, mira, me está saliendo una urticaria solo de escucharlo, me estoy rascando y todo, no me veis, pero
peor estar a Óscar. Óscar, yo creo que se ha desmayado.
Pero no, escucha, José Manuel tiene que irse a ponerse un par de urbasones para la farmacia que pida las dos.
Es
las
un
dos
programa, es una hora en la que sois madridista.
Oye, yo tengo un hermano madridista, y socio, y yo voy, me he ido muchas veces con el Bernabéu. Ahora, evidentemente, no, pero yo visito, y ya ha venido conmigo al Vicente Calderón, al Metropolitano, y no ha pasado nada, ¿eh?
Ya, pero no, José, yo no lo veo tan claro, ¿eh?
Yo tengo un hermano culé, ¿vale?
Madre mía.
Mi padre es madridista y yo también. Y afortunadamente lo hemos desheredado ya y no queremos saber nada de él. Pero sigue siendo nuestro hermano y sigue siendo culé.
Sí, la salsa del fútbol.
Tú ves, Mariano, esto hay que aguantarlo todos los días en la radio, ¿no? Ya sabes, a las 3:25 de lunes a viernes, además de la pachanga, como es este programa especial para cope.es.
Es lo mejor que se puede hacer para hacer la digestión, ¿eh? Y para estar un espabilado, ese tipo de temas. No te vas a meter en otra serie de profundidades porque si no la gente entraría en barrena automáticamente el oyente.
Por cierto, Cristóbal, dime. Ya que tenemos, Mariano es un tipo que, como ha demostrado, sabe de fútbol, pero también sabe mucho de economía. Entonces, como presidente de la Cámara de Comercio.
Sí, yo tengo alguna pregunta ahora.
Que nos diga y que nos dé una radiografía de la situación económica que vive Castilla-La Mancha y España.
yo creo
eso
que
es más difícil que el fútbol, ¿eh?
Sigamos hablando de fútbol. A estas horas de la tarde.
Mariano, tengo yo luego otra, así que tranquilo, esta es fácil, ya verás.
Al oyente en esa tesitura. Hombre, yo creo que estamos todos. Pruebas aparte, la situación es muy compleja, ¿no? Estamos en una situación económica difícil, con un nivel de desempleo alto, con un nivel de incertidumbre económica, que es lo peor para la economía, la incertidumbre, porque las decisiones del consumidor y del inversor pues se manejan y se toman en ambientes de máxima, buscan la máxima seguridad. Estamos en una situación totalmente contraria y bueno, la única positivo es que se ve la luz al final del túnel, ¿eh?, con el tema de la vacunación, y eso hace que sea una crisis con una fecha de vencimiento en cuanto a la causa que la ha provocado, pero todavía nos queda un recorrido largo para recuperar los niveles de empleo que teníamos en el año 2019 y el PIB que teníamos en el año 2019. Yo he hecho en falta, y me alargo un poco en la respuesta, he hecho en falta por parte del gobierno en aquellos sectores que están sufriendo fundamentalmente la crisis, que son la hostelería, el comercio, el turismo, una apuesta de apoyo económico como está haciendo Alemania, Francia o Italia, que ha puesto sobre la mesa más de 10.000 millones para compensar las pérdidas que están teniendo sin culpa y sin responsabilidad de su mala gestión.
Tendrán que llegar las ayudas, ¿no? Es tan evidente, ¿no, Mariano?, lo que está haciendo Europa, que España tendrá que tomar decisiones en este tema que dices.
Bueno, yo me gustaría que lo hicieran, pero pasan los martes y yo siempre veo los acuerdos del Consejo de Ministros y no veo ningún acuerdo en ese sentido.
Sí.
Espero que lo hagan, porque alguna vez la ministra de Comercio e Industria sí ha hecho algún comentario en el sentido de que estaban en ello. Es fundamental, porque si no, pues habrá una destrucción del tejido empresarial, que es de lo más difícil de luego restaurar, ¿eh? El tejido empresarial.
Sí, está claro.
El empresario no es un ente que aparezca por generación espontánea y que sea sencillo. No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Sobre los presupuestos generales del Estado, te iba a preguntar, Marino, también, para cerrar. No te convencen mucho, ¿no? Quizá faltan algo de inversiones en relación con la provincia de Ciudad Real.
Sí, yo creo que, como le decía el otro día a José Manuel en otras declaraciones, a Ciudad Real nunca se ha llevado bien con los presupuestos generales del Estado, gobierne quien gobierne, ¿no? Tenemos ahí un déficit de infraestructuras importante y que se mantiene en el tiempo, y eso no es justo, ¿no? Estamos viendo cómo otras comunidades autónomas con menos peso en el Parlamento están consiguiendo unas inversiones que nosotros, pues, se tendría que haber realizado en nuestro territorio hace ya mucho tiempo, ¿no?
Vamos con la porra, ¿no? Antes de despedir a Mariano, que hacemos todas las semanas la porra del partido más interesante, supongo que será el del Madrid.
Óscar, ¿das tu visto bueno al partido del Madrid? Óscar.
¿Qué visto bueno que es del Madrid? A ver, ¿de qué partido me habláis?
No, de la porra. Habrá que hacer la porra como todas las semanas.
Pero este fin de semana creo que es un Ibarra-Madrid, ¿no? Si no me equivoco.
Partidazo en la cumbre.
Y un Atlético-Madrid-Elche, o sea, tampoco veo yo una cosa fuera del otro mundo.
Así, ¿eh?, todos los días, Mariano, ¿qué te parece?
Sí. Pero vamos, si queréis hacer una porra, me mojo ahora mismo. Delante, Mariano. Eibar 1, Real Madrid 0.
Toma ya, venga. Venga, vamos.
Eibar 1, Real Madrid 0.
¡Alegría!
José Manuel.
Hola, siempre.
¿Cuánto has dicho, Mariano, que no me he enterado?
No, Mariano, el último, claro. Mariano, el último. José Manuel, ¿tú?
Yo, ¿qué partido es que no me
acuerdo? Eibar-Real Madrid.
Hombre, teniendo en cuenta que una jaimitada en defensa, hacemos fijo. Ahí Ramos, con el nivel que tiene, seguro que se deja un gol. Así que Eibar 1, y luego si jugamos con Vinicius, con Lucas Vázquez y con Benzema, casi que a lo mejor le copio el resultado a Oscar. Bueno, no, ya en serio, voy a decir un 1-4.
1-4. Yo diré un Eibar 2, Real Madrid 2. Por hacerlo un poco movido el partido. ¿Y madre, Mariano?
Yo un 1-3. Me lo había dejado fácil. ¿Eh? Un
1-3.
Partido fácil esta semana.
No, iba a decir que no hay partido fácil. Este partido es fácil.
Si no, no sería fútbol.
Hasta el rabo todo es toro.
Vive de eso, es la salsa del fútbol, ¿no? Que haya siempre esas particularidades en los partidos. Mariano León, presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y nada, pues que gane tu Real Madrid este fin de semana, claro.
Nada, muchas gracias siempre a vosotros por vuestra invitación y me gusta el ambiente. Cuando queráis, participo en otro debate.
Gracias, Mariano, hasta luego.
Hasta luego,
adiós.
Adiós. Adiós.
Bueno, señores, una hora llevamos de programa La Pachanga en esta edición en la que terminamos con el apunte que queráis. Para cerrar, hemos hablado de fútbol y balonmano, pero todos los deportes siempre tienen cabida y tendrán cabida en próximos días.
Pues sí, efectivamente, este es un podcast que, como vengo diciendo todas las semanas, se consolida, me lo pide por WhatsApp la gente, está esperando que llegue el viernes para escucharlo, y como bien ha dicho Mariano, sobre todo a la gente le gusta el buen ambiente y el buen rollo que se respira en este espacio.
Oscar.
Estoy completamente de acuerdo. No, estoy completamente de acuerdo. Estamos pasándolo bien, un espacio deportivo que nos gusta y aparte la gente está encantada con nuestro programa y vamos a seguir con ello y a disfrutar del deporte.
Eso es, con ese mensaje nos quedamos. Oscar, José Manuel, abrazo fuerte, hasta la próxima semana.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, todos los viernes llega para cope.es La Pachanga, todo el deporte de Castilla-La Mancha, minuto a minuto contando todo lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma. ¡Hasta luego!